Escucha, Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes nuevamente, una vez más en Transparencia Estatal, después de un largo periodo de receso de las vacaciones universitarias. Volvemos con las pilas recargadas, como se dice coloquialmente. Relatora, bienvenida.
Gracias, Jixi, súper recargada. El Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted, ahora recargado, ¿no, Jixi?
Claro que sí. Con el descanso. Y recargado. Y aún no se me olvida cómo pronunciar el apellido del abogado que nos acompaña. Rusi.
Perfecto. No lo puedo decir mejor con entonación y todo. Hola, Jixi. Hola a todos nuestros oyentes. Es un gusto nuevamente estar aquí en Transparencia Estatal en esta nueva temporada de este programa que acerca al Tribunal Administrativo a la ciudadanía, para que todos nos enteremos de esos acontecimientos relevantes que pasan por las manos de nuestros magistrados.
Y que ha sido una apuesta muy loable desde el tribunal y un programa realizado también en conjunto con la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío en ese marco convenio que hay entre con la Vicerrectoría de Extensión, perdón. Y ha sido loable porque es acercarla a la ciudadanía, a la veeduría de la justicia, de la administración de la justicia, relatora.
A ese control de legalidad y sobre todo generar con el doctor Alejandro, bienvenido doctor Alejandro, no había tenido el gusto de saludarlo hace muchos días, y a ustedes, audiencia maravillosa que nos escucha, es importante resaltar que la apuesta del Tribunal Administrativo del Quindío y de la academia a través de la Universidad del Quindío es buscar la confianza legítima de ese ciudadano en su función administrativa y en su función judicial.
Y bueno, entremos en materia, no sin antes saludar a nuestro coequipero estrella,
el más importante,
a nuestro compañero John Alexander Toro, que así siempre está pendiente ahí. Hoy ha sido una jornada maratónica para él porque ha tenido que atender en la mañana también el programa universitario Sintagma Radio y hoy pues nos está atendiendo acá con Transparencia Estatal. Bueno, pasaron elecciones en cierto país que no vamos a mencionar, ¿cierto? Pero que fue muy polémico.
Sí. En un país de la Mancha.
En un país de la Mancha cuyo nombre no podemos o no queremos o no deseamos en ese momento recordar. Y eso nos entra en materia con lo que vamos a tratar el
totalmente
día de hoy.
Totalmente contextualizado.
Sí, eso fue, pero este tema que tenemos acá es del 2023, octubre 2023, sí. Relatora.
Las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes.
Claro que sí. Y tenemos entonces tema. ¿Cuál es el tema, relatora?
El tema que trae el Tribunal Administrativo hoy a nuestra comunidad fue la elección del alcalde de Buena Vista, el doctor John Esteban Aristizábal Rendón. La misma fue demandada en medio de control de nulidad electoral por un particular. Este particular alegó que dejaran sin efecto las cédulas de ciudadanía que fueron inscritas para las elecciones del 29 de octubre del 2023 en ese municipio de Buenavista, por encontrarse incursas en trashumancia electoral. Por lo tanto, solicitó se declarara, en consecuencia, que la elección del 20 de octubre del 2023 estaba incursa en trashumancia electoral, incidiendo de manera irregular en la elección del alcalde municipal para el periodo 2024 y 2027. Así las cosas, una vez llegó al Tribunal Administrativo del Quindío la demanda, se analizó y se dio traslado a las partes. La Registraduría Nacional del Estado Civil contestó la demanda y le dijo al tribunal que él solamente era el organizador de los comicios, que su labor era netamente logística y que por lo tanto tal manifestación no tenía nada que ver con el ejercicio constitucional que éste ejercía, pues era el Consejo Nacional Electoral el encargado de proferir el acto de declaratoria de la elección con base en los resultados de los escrutinios.
Bueno, abogado, ¿cómo entendemos esto entonces? Lo que nos...
Pero hay una cosa más, Dixi, que resulta interesante. Y es la intervención del Consejo Nacional Electoral para que el doctor Alejandro, ¿cierto?, nos amplíe los conceptos y traduzca el contenido de la sentencia. El Consejo Nacional Electoral argumenta que lo manifestado por el particular no está probado dentro del proceso, pues efectivamente no se podía determinar la circunstancia de tiempo, modo y lugar donde se había presentado el listado de cédulas que, según el particular, se inscribieron en trashumancia. Y por lo tanto, si no se podía demostrar este hecho, tampoco se podía determinar que efectivamente en el municipio de Buenavista se había presentado la trashumancia. El alcalde electo, en su momento, John Esteban Aristizábal Rendón, insistió una y otra vez en que el Consejo Nacional Electoral había ejercido una rigurosa vigilancia respecto de los votantes que se inscribieron en el ente territorial y además que había tenido prueba eficiente con la expedición de la resolución 4143 y la 357 en las que efectivamente el Consejo Nacional Electoral había hecho exclusión de cédulas de ciudadanía por riesgo, óigase bien, por riesgo de trashumancia, sin que esto hubiera afectado el escrutinio de su elección. Ahora sí, Jixi, bien pueda.
Sí, abogado, la relatora en su relato mencionó mucho una palabra que hace eco y que posiblemente a nuestros oyentes les va a parecer extraña.
Trashumancia.
¿Qué es y cómo opera esa trashumancia?
Bueno, no, Jitsi. En principio, pues claramente sí tenemos que aclarar este concepto de trashumancia. La trashumancia está tipificada como uno de los delitos electorales y de una manera muy coloquial lo vamos a decir. Es ese traslado de votantes de un lugar a otro. Es decir, Pepito vive en Medellín, pero se viene a votar a Armenia, inscribe su cédula para votar en Armenia. Eso es trashumancia, y esa trashumancia pues claramente va a afectar la decisión electoral que está tomando cada territorio. Si nosotros estamos en este caso particular hablando de las elecciones territoriales que se llevaron a cabo en el 29 de octubre del 2023, pues claramente los llamados a elegir sus gobernantes territoriales pues son los habitantes de ese territorio en específico. En este caso, los habitantes de Buenavista eran los llamados a elegir su alcalde. Entonces, en ese orden de ideas, esa trashumancia se perfecciona o se da cuando inescrupulosamente, con dolo, con intención, las personas trasladan su domicilio electoral, digámoslo de esa manera, no su residencia, no su domicilio normal, sino solo su domicilio electoral para favorecer a un candidato o a una agrupación política en específico, ¿sí? Básicamente esa es la trashumancia.
Que eso es normal, digamos, si uno va a vivir a cierta parte de la ciudad, a cierta parte de Colombia, y uno dice, no, yo prefiero votar acá, entonces uno
De hecho, si yo me traslado de mi domicilio, de mi ciudad, y me voy a otra ciudad, pues lo correcto es que yo traslade mi domicilio electoral. Uh-huh. ¿Sí? Pero
normal,
lo que sucede, es normal que puede suceder o ha pasado que muchas personas han sido investigadas por trashumancia porque dijimos que es un delito.
Sí.
Quiere decir que cuando se evidencia que hay una inscripción irregular de cédula, la fiscalía entra a investigar esa conducta para verificar si sí o no se incurrió en ese delito electoral. Y muchas personas que efectivamente pasa eso, y es muy frecuente que suceda, trasladan su vivienda, ya no viven en Medellín, sino que viven en Armenia, y resulta que entonces trasladan su inscripción de cédula para poder votar en Armenia, donde viven, y resulta que cuando van a votar o antes, les llega un correo electrónico diciéndole que su cédula no ha sido anulada la inscripción, toda vez que está incurriendo en una posible trashumancia electoral y que la fiscalía va a entrar a investigarlo. Eso es lo normal, lo que debo hacer yo si me traslado de domicilio pues obviamente trasladar también mi cédula para votar, ¿sí? Eso es. ¿Cuándo se da la transhumancia? Ajá, cuando yo vivo en Medellín y me vengo a votar a Armenia. Solo vengo a votar a Armenia. Inscribí mi cédula solo para votar en Armenia, no más.
Ah, claro. Entonces, en un pueblo de 100 habitantes termina con
2000.
2000, ¿cierto? Para votar. Ay, ya es una cosa normal y ya entran a investigar, ¿verdad?
Exactamente. Lo que pasa es que eso, por eso lo decimos, son conductas que se presentan para generar fraudes electorales. ¿Sí? Eso entonces es una conducta maliciosa y dañina que afecta y atenta contra la misma democracia.
Es lo que llaman trasteo de votos.
Exactamente, el trasteo de votos. No lo puede decir usted mejor.
El trasteo de los corotos de votos. Relatora, ¿cuál es el problema jurídico?
Bueno, el problema jurídico lo delimitó la corporación con el siguiente interrogante. ¿Debe anularse el acto de elección de John Esteban Aristizábal Rendón como alcalde del municipio de Buenavista para el periodo constitucional 2024-27 por haberse configurado la causal establecida en el artículo 275, numeral 7 de la ley 1437 del 2011? Y en caso afirmativo, se debe también responder el siguiente interrogante. ¿Es procedente practicar un nuevo escrutinio municipal bajo el principio de ponderación de incidencia electoral? Ese es el problema.
Abogado, ¿cómo entender eso que acaba de leer la relatora? Básicamente, entonces, lo que están pidiendo es que el alcalde se baje allá, ¿o qué?
Que está pidiendo la persona que interpone esta acción o este medio de control, porque aquí también es, y antes de hablar de ello me gustaría hacer claridad a los oyentes, es que estamos ante un medio de control que está establecido en el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en el artículo 139, y estamos ante ese medio de control de nulidad electoral. ¿Y qué es una nulidad electoral? Pues dejar sin efectos esa elección que se llevó a cabo en determinado momento. Y si esa elección queda sin ningún tipo de efecto, pues naturalmente tendrá que llamarse a nuevas elecciones o tendrán que hacerse o tomarse las acciones para corregir esa situación que generó esa nulidad.
Abogado, antes de que continúe, una inquietud. Yo estoy viendo acá que dice 18 de abril del 2024, pero las elecciones obviamente fueron en el año pasado. ¿Eso tiene un tiempo límite para esa acción o cómo se procede ahí en esa cuestión?
Bueno, efectivamente, Jitsi, se establecen unos términos para el tema de nulidades y de ejercer el medio de control, en este caso de la nulidad electoral, y para poder interponer este medio de control se tienen que cumplir unos requisitos. ¿Y cuál es el requisito? Pues que se hayan dado las elecciones. Se dieron las elecciones, se recopila todo el material probatorio con el que yo voy a argumentar, venga, mire, eso que hicieron está viciado de nulidad y por ese motivo usted, tribunal administrativo, debe fallar y decir, venga, eso que estuvo, es que se hizo, estuvo mal hecho, vuelvan y háganlo, ¿sí? Pero por eso a usted llama la atención la fecha en que se da la sentencia o la decisión. Sí. Y es porque precisamente pasa el tiempo, se debe realizar un procedimiento, los magistrados deben valorar el acervo
eso
probatorio.
No es así como así, voy a demandar y
exacto. ¿Quién lo puede hacer? Porque aquí también es una pregunta interesante. ¿Quién puede interponer una acción de nulidad electoral? La norma nos dice cualquier persona que conozca de hechos o situaciones que hayan afectado esas elecciones en su momento.
Entiendo.
Bueno, Jitsi, entonces aquí frente a ese tema, ya habiendo hecho claridad de que es un medio de control establecido en el CEPACA, entonces ya el tribunal entra a decir, bueno, venga, están ejerciendo el medio de control, pero entonces esos hechos o esas, digámoslo, pretensiones que se tienen en esta acción de nulidad, ¿están llamadas o no a prosperar? ¿Sí se incurrió en esa conducta, en este caso, sí se presentó la transhumancia o no se presentó la transhumancia, y es lo que el tribunal va a entrar a determinar en su decisión. Y obviamente al verificar todo ese acervo probatorio, al verificar todas las situaciones que se presentaron a raíz de esta acción.
¿Y ahí qué tiene que ver o cuál sería la función del Consejo Electoral?
Pues el Consejo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral y es el llamado también a investigar este tipo de acciones,
o sea, contra
las elecciones, contra las elecciones. Efectivamente, aquí estamos hablando de una situación que se evalúa administrativo, pero el Consejo Nacional Electoral es el llamado a determinar si se generaron o no situaciones dañinas en los procesos electorales.
Y en cuanto a la registraduría, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería ese tridente?
Bueno, la registraduría es la encargada de la logística, de desarrollar todo el proceso para que las elecciones se desarrollen con normalidad. Es el encargado de, obviamente, hacer las inscripciones de cédulas, de habilitar a los votantes y de que el día de las elecciones todo transcurra conforme a los lineamientos normativos. Pero es como ese vigilante o veedor, digámoslo. No, más que vigilante no lo llamamos así, porque para eso están las misiones observadoras, los entes de control.
Los testigos.
Pero es el de la logística, es el que tiene que organizar la fiesta.
Ya, y ya después de que pase la fiesta, ya ellos
la
ya...
Fiesta electoral.
La fiesta electoral, sí. Fiesta de la democracia.
La fiesta de la democracia.
Sí, y es que aquí sí es muy importante, y usted decía hace un momento, no, es que acaban de pasar elecciones en un país por allá de La Mancha.
Sí.
Pero aquí podemos ver nosotros cómo en nuestro país existe esa, digámoslo, delimitación de funciones, ese trabajo que le compete a cada una de estas, de estas entidades, ¿sí? Y permiten que pues haya un marco de transparencia dentro de los procesos electorales, o que por lo menos no se vea tan cuestionadas como en otros lugares donde digamos no se evidencia como esa separación, uh-huh, digámoslo así, de competencias o funciones.
Uh-huh. Relatora, bueno, después de esta excelente
magnífico panorama
que nos esboza nuestro abogado, ¿cuál es la postura del tribunal?
El tribunal, para resolver el problema jurídico, hace la siguiente argumentación. Primero, advierte a través de la prueba recaudada en el plenario o en el proceso que efectivamente el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto 141 votos, los cuales se ejercieron el día 29 de octubre del año 2023 en el municipio de Buenavista. Por tal motivo, ordenó se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación para que sea esta entidad la que determine si dichas personas incurrieron en algún delito por tales actuaciones. También la sala advirtió que la diferencia en sufragios entre el demandado, que fueron 1.007 votos los que él obtuvo, y el segundo candidato con más alta votación, 700 votos, fue de 307 votos, lo cual implica que se le deberían restar al señor John Esteban Aristizábal Rendón, o sea, el demandado hoy, los 141 sufragios, bajo el supuesto que todos hubiesen votado por él, respecto de los cuales se identificaron irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el resultado de los comicios no varió. Es el mismo y se sostiene como alcalde el demandado. Es decir, las irregularidades acreditadas no tienen la virtualidad de cambiar el resultado de esa elección.
Aquí es importante algo que podemos evidenciar con esta decisión del tribunal. Y es que nos dice, mire, se tienen que invalidar 141 votos. Descuénteselos al candidato que ganó las elecciones. ¿Por qué lo hacen? Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabemos si votaron o no votaron por él? ¿Cómo nos damos cuenta? Es imposible darnos cuenta. Uh-huh. Entonces ahí se tiene que aplicar, digamos en este caso, se tiene que aplicar una acción y es la de presunción. Se presume que como él fue el ganador, pues se votó, los votos fueron por él, quíteselos a él. No se los pueden quitar al segundo, no se los pueden quitar al tercero, porque esos 141 votos perfectamente podrían haber sido el segundo,
sí, el tercero. Sí, claro.
¿Sí? Pero como no sabemos, aquí ¿qué tenemos que hacer? Salomónicamente, al Al primero. Para ver cómo se afectan o no los resultados.
Pero finalmente
no. Pero en este caso, mire que no.
No cambió el panorama.
Sí hubo una situación porque ellos evidenciaron que sí, efectivamente, se pudo haber presentado, y debemos decir se pudo haber presentado, porque estamos ante una presunción de que algunas personas votaron allí en Buenavista y estaban realizando posiblemente o presuntamente una conducta de transhumancia, pero eso ya no le compete al tribunal. Ya es la fiscalía quien tiene que entrar a investigar si hubo o no hubo transhumancia. Pero para el tribunal esclarecer la situación, tomar una decisión, pues tenía que entonces ampararse en lo que se había probado en ese momento, ¿sí? Pero ellos no están para condenar ni decir hubo o no hubo transhumancia.
Ellos simplemente ponen sobre la mesa
la situación. Hay unos supuestos que permiten presumir que hubo transhumancia, y como tenemos estos supuestos que permiten presumir que hubo transhumancia, tomamos una decisión en esos supuestos y elevamos copias, compulsamos copias a la fiscalía. ¿Para qué? Para que esas personas que votaron, porque votaron, porque no solamente es que hayan inscrito la cédula, sino que tienen que validar que sí hayan votado. Que votaron ese día, pues vayan y esclarezcan esos hechos en la fiscalía. Que demuestren que no fue transhumancia o que finalmente se han condenado. ¿Qué es lo que puede suceder? Que si estas personas finalmente son
culpables,
pues tendrán obviamente que cumplir unas sanciones penales de tipo penal, que pues en este caso ya en su momento nos daremos cuenta qué sucede.
Claro, pero ¿eso puede dar cárcel, una cosa de esas?
Efectivamente.
¿Sí?
Es un delito electoral y es un delito que atenta claramente contra la democracia.
Bueno, esperemos a ver cómo evoluciona eso. Mientras tanto, ¿cuál es el fallo del tribunal, relatora?
Muy bien, mi Jixi. Primero que todo, el Tribunal Administrativo del Quindío niega las pretensiones del demandante y compulsa copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para efectos de que se investigue si las 141 personas que votaron en el municipio de Buenavista, pese a que el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto su inscripción, están incursas en algún delito por tales actuaciones. Este es el fallo o la decisión final del Tribunal Administrativo del Quindío.
Es decir, que el alcalde sigue siendo alcalde.
El alcalde es legítimo alcalde del municipio de Buenavista. El control de legalidad se hizo y en efecto John Esteban Aristizábal Rendón es el alcalde legítimo del municipio.
Y lo único que sucedería es un descuento de votos.
Que ¿sí? No lo afectó.
Se hace un recuento.
Se hace un recuento de votos. Bueno, y en el caso de que se hiciera el recuento.
Más que recuento, sí, descuentan votos.
Descuentan. Y en ese descuento de votos, si se hubiera alterado el panorama electoral, ¿qué sucedería ahí?
Pues donde se hubiese.
¿Queda el segundo? No.
Donde se hubiese afectado ese panorama electoral de tal forma, pues tendría que mirarse cuáles fueron las circunstancias que afectaron ese proceso electoral y en su defecto generar la nulidad de todo el proceso electoral y llamar a unas nuevas elecciones.
Nuevas elecciones. Ajá. No es como en algunos casos que el segundo queda de primero, no, ahí no funcionaría.
Pues porque entonces estaríamos también ante un supuesto de que no sabemos si esos votos eran del segundo.
Es cierto, se pondría interesante el asunto.
O sea, sería un tema bastante, pues no conozco de un caso que se haya presentado así en Colombia con la transhumancia, pero pues habría que investigar
qué ha pasado en esos
casos.
Buena investigación para doctorada.
Para en Alemania.
Desde por allá, la investigación. Bueno, relatora, ya John nos está presionando y nos está haciendo el corte porque ya el tiempo se nos acaba. Pero bueno, hoy estuvo sustancioso este capítulo porque estamos en unos ambientes electorales todavía muy tensos, ¿cierto? Que en las redes sociales e incluso en nuestras conversaciones cotidianas, sin haber sucedido acá en Colombia, fue tema de conversación para muchos,
¿no?
Para nosotros, y afecta bastante. Y tener claro este panorama de cómo funciona, que se pueden hacer peticiones de nulidad, ¿sí? Acciones de nulidad.
Acciones de nulidad electoral.
Acción de nulidad electoral, y es posible.
Artículo, ve, aquí me lo pregunta la otra Claudia. Artículo 139 del CEPAC.
Artículo 139.
Eso es un almíbar.
Eso. Ya tenemos claro lo que es transhumancia electoral, que es el trasteo de votos, y que ojalá los que nos estén escuchando no caigan en ese error y pues podamos hacer la fiesta electoral de la manera más transparente como en el programa Transparencia Estatal.
Así es. Así
que bueno, llegamos al final de un capítulo más, de un episodio más, de una emisión más aquí en la UFM Stereo 102.1. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias abogado Rusi por acompañarnos.
Muchas gracias Jitsi y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Hasta una próxima oportunidad, relatora.
Un abrazo para todos los escuchas, para todos los que estamos aquí presentes y convoco a la comunidad quindiana, Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted, sea un veedor de sus recursos y de su función judicial y administrativa.
Muchas gracias por escucharnos, nos estaremos escuchando nuevamente, nos sintonizamos dentro de 15 días aquí en Transparencia Estatal. Chao, chao.